Bueno, la verdad que desde IERAL hicieron un informe muy interesante de coyuntura económica. ¿Nos puede comentar, digamos, los principales puntos de a qué hacen referencia, sobre todo el tema del costo fiscal del paquete económico?
Sí, sería el último informe del IERAL, donde nos enfocamos en el tema del sector público, el tema fiscal. Sabemos que la pandemia por COVID-19 ha llevado a una serie de medidas económicas que son necesarias, pero que por supuesto tienen un costo fiscal, de manera que en el IERAL siempre lo hacemos y por supuesto ahora también seguimos los números fiscales para ver dónde estamos parados. Y entonces, a la conclusión que llegamos es que, bueno, es un año con una recesión importante. Ya venía desde el año 2018, se agrava este año, la caída del PIB va a ser como mínimo del 7% o más, de acuerdo a cuánto dure este problema sanitario que nos está aquejando. Y eso ha llevado a medidas gubernamentales de ayuda, como el ingreso familiar extraordinario, la asistencia a las empresas para que puedan pagar salarios y otro tipo de compensaciones, que van a tener un costo fiscal, creemos en el IERAL, de entre 2,8% del y 3,3% del PIB este año, dependiendo de si se aplican 2 o 3 meses. Por ejemplo, ahora se estaría por pagar por segunda vez el ingreso extraordinario.
Claro.
Por eso creemos que los escenarios son que se paguen 2 o 3 meses ese tipo de ayuda. Además, la recaudación ha empeorado notablemente por la recesión. Entonces, con más gasto público y menos recaudación, este año va a haber un déficit fiscal alto, muy alto. Esperable, por otra parte, por lo que estamos pasando. Ese déficit fiscal va a estar al final del año entre 4,5% y 6% del PIB. Es alto porque, por ejemplo, el año pasado el déficit fiscal primario fue de 0,44% del PIB. O sea que vamos a pasar de 0,44% a 4,5% o más. O sea que se va a multiplicar por 10 veces el déficit fiscal este año o incluso más.
Claro, después
hay una justificación, por supuesto, como la que recién mencionaba.
Sí, y en lo que respecta a la ATN a provincias, que también se agrega una transferencia extra de mucho dinero, ¿también va a afectar esto?
Bueno, como las provincias también han empeorado sus cuentas fiscales, se han anunciado algunas ayudas, como 60.000 millones de pesos por aporte del Tesoro Nacional, en tandas de 20.000 millones cada mes, y a otros 60.000 millones de pesos que vendrían a las provincias como préstamos. Con lo cual allí puede haber más discrecionalidad en la asignación. En cambio, los ATN se asignan según los coeficientes de coparticipación. Es probable que sea insuficiente ese dinero para los problemas fiscales que tienen y que van a seguir teniendo las provincias este año. Por eso, en esos escenarios fiscales, nosotros suponemos que podría haber algún aporte extra de 20.000 millones adicional a los 120.000 que ya se anunciaron entre préstamos y ATN a las provincias. Y la verdad que con 20.000 millones extra quizá nos quedemos cortos, porque había provincias que, como la Nación, ya venían con déficit fiscal y ahora evidentemente se agrava porque la recaudación está cayendo en términos reales. Y hay también una necesidad de gastar más en salud, obviamente.
Claro, también.
Con lo cual, es probable que las ayudas del sector público nacional a las provincias deban ser mayores a las anunciadas. Porque siempre va a existir la amenaza latente de las provincias más comprometidas, que si no reciben ayuda, pueden emitir cuasimonedas, ¿no? O si hay ayudas, pero se asignan muy discrecionalmente entre provincias, las que sean perjudicadas van a tener la excusa para la emisión de cuasimonedas. Entonces, este juego de incentivos me parece que va a llevar a que se amplíe la asistencia a las provincias con el correr de los meses.
Claro, también recordemos que casi un poquito más del 50% de las MIPYMES están buscando acuerdos directos con sus trabajadores para llegar a algún tipo de acuerdo, porque no hay dinero. Y todo esto que usted me manifiesta se está haciendo con emisión monetaria, porque evidentemente el país crédito no tiene. ¿Cómo, una vez que se salga de todo esto que usted está comentando, ¿qué es lo que prevén ustedes para el futuro? ¿Una gran inflación? ¿Se va a licuar el dinero que se está distribuyendo entre toda esta gente, entre todas las empresas? ¿Cómo evalúan el futuro económico respecto a esto?
Bueno, el déficit fiscal de este año, que dijimos que va a estar 10 veces como mínimo arriba del año pasado, se va a monetizar todo. Ya se está monetizando y se va a seguir monetizando. Quiere decir que se va a pagar con emisión de dinero del Banco Central,
claro,
que le presta al Tesoro. Eso, en una condición normal, suele ser inflacionario. No lo va a hacer tanto inicialmente, porque estamos con esa recesión que recién comentábamos, una fuerte caída de la producción, con empresas que no pueden producir por la cuarentena. Entonces, esa emisión tan importante de dinero no necesariamente va a generar inflación rápidamente. Pero si ese excedente de dinero queda en el mercado y la economía luego empieza a recuperarse en algún momento cuando morigeren el efecto de la pandemia, sí empieza a haber más riesgos inflacionarios con tanto dinero emitido, si no se lo empieza a sacar con políticas monetarias de esterilización. Y además hay que ver especialmente qué pasa con el déficit fiscal una vez que se empieza a normalizar la economía. Porque, bueno, nadie discute de que este año era inevitable gastar más, compensar a privados, a las provincias, y por ende que el déficit sea mayor. Pero claro, deberían ser todos gastos transitorios generados por la pandemia. Una vez que esto se solucione, ese gasto debería bajar drásticamente y volver a un sendero que persigue el equilibrio fiscal. Yo creo que la clave está ahí. Si después del efecto de la pandemia el gobierno se enamora del déficit fiscal y de la emisión monetaria y sigue con déficit alto, ahí sí me parece que tenemos que esperar una inflación bastante más alta que la que ya teníamos, y con riesgo de hiperinflación si se mantiene un esquema de ese tipo mucho tiempo.
Claro, también ustedes hicieron, digamos, un esquema sobre las actividades que involucran el 68% del empleo formal. ¿Y cómo está la actividad en esas empresas o en esas actividades?
Bueno, inicialmente el sistema de confinamiento o aislamiento social obligatorio implicó que prácticamente la mitad de las empresas no tenían actividad, y de la otra mitad algunas tenían actividad plena y otras parcial. Muchas con teletrabajo, pero más o menos estaba dividido en una mitad de trabajadores sin actividad y la otra mitad con actividad. Después hubo alguna flexibilización, pero lo que está claro es que las empresas ya a partir de abril, especialmente mayo, tienen cada vez más problemas para poder cumplir con sus obligaciones. Por eso hubo un paquete de medidas para, primero, préstamos, pero ya después directamente subsidios para que las empresas puedan pagar la mitad de los salarios. Pero así todo, hay vastos sectores económicos que han acordado que cuando los trabajadores están suspendidos, el salario se paga en un 75%, incluso con ayuda estatal. Por eso en el Liberal, en otro trabajo que todavía no publicamos, pero que estamos por publicar próximamente, hemos calculado que en meses como abril y mayo, por la caída de los ingresos de cuentapropistas y de los asalariados que van a cobrar un 75% del salario, no el 100%, la masa salarial total de Argentina, de empleo privado, va a caer un 16% contra el año pasado en términos reales. O sea que va a haber, con relación a los mismos meses del año pasado, 16% menos de capacidad de compra. Se dan cuenta, sí, que eso impacta en el consumo, ¿no? El salario impacta mucho en el consumo de bienes no durables. Sí, también son los durables, pero en menos medidas.
Sí, también uno ve a los comerciantes y a las empresas que quieren tener esta reapertura y a veces uno piensa, no hay dinero, no hay efectivo en la calle, ¿cómo la gente va a salir a comprar, ¿no? Sobre todo algunas cosas como ropa, que por ahí no es tan necesario, como comida. Y la última, con respecto a este canje de la deuda, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Se podrá llegar a buen puerto? Ayer hubo alguna información que el 40% de los bonistas argentinos aceptarían y, bueno, en el exterior no estaría pasando lo mismo. ¿Cuál es su visión con respecto a esto? ¿Qué podría pasar?
Las versiones que tenemos de gente que está trabajando en bancos de inversión en Estados Unidos es que la propuesta tal cual se formuló originalmente y que no se la modificó no pasaría el tamiz de los inversores internacionales, es decir, no se llegaría a obtener los porcentajes de aceptación que hacen falta para que digamos que se solucionó el problema de la deuda o que evitamos el default.
O sea que,
pero también hay versiones de que el gobierno de Argentina podría hacer alguna mejora en la propuesta, en la oferta que ha hecho. Y sería bueno que así ocurra. Quizás no se llegue hoy a las mayorías que se necesitan y después el gobierno le sume alguna propuesta adicional que haga cotizar mejor esos bonos que entregarían a cambio de los actuales bonos. La propuesta argentina implicaba una quita a valor presente, o implica una quita a valor presente de entre 60 y 65%, ¿cierto? Una quita alta. ¿Qué? Quizás con algún endulzante, como le llaman, que en definitiva es pagar, empezar a pagar antes de lo que el gobierno ha planteado empezar a pagar recién intereses en noviembre del 2022. Y los acreedores seguramente lo que están pensando es, bueno, pero vamos a tener que esperar 2 años sin cobrar y vamos a empezar a cobrar ya cuando el gobierno prácticamente se está yendo y va a venir otro gobierno que no sabemos quién es y si va a querer o no pagar la deuda. Genera bastante incertidumbre. Me parece que si en Argentina, si en el gobierno hay una intención de agregar algún atractivo a la propuesta, lo cual implica volver más rápido al equilibrio fiscal y después superar el fiscal. Volviendo al inicio de la charla, esto de que lo que pasa este año con el gasto público debe ser transitorio, no permanente. Si pasamos después a un superávit en el 2022, en vez del 2023, como está proponiendo el gobierno, es factible empezar a pagar deuda un poco antes. Y de esa manera también creo que hay posibilidad de que se pueda formular una ampliación de la oferta que resulte aceptable para los acreedores y que sea una situación de ganar-ganar. Argentina gana si no cae en default y a su vez si se compromete a pagar montos que sean logrables, sean alcanzables, de superávit y de pago de la deuda, y por supuesto los acreedores ganarían también si se mejora la oferta, se evita el default también.